Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Alberto Coronel, soy portavoz del Movimiento Rebelión Científica. Es un placer dar comienzo a esta rueda de prensa. Bajo el título Democracia por el clima y contra el negacionismo, las personas y las organizaciones aquí reunidas queremos enviar un mensaje claro a la sociedad española llamada a votar este domingo. Nos hemos quedado sin tiempo para negar lo evidente. Necesitamos más democracia para dar una respuesta efectiva a la crisis climática que nos está arrastrando lentamente a la más profunda de las crisis civilizatorias. Solo una ciudadanía concienciada y comprometida logrará cerrar las puertas al negacionismo, que amenaza simultáneamente a la democracia y a la transición ecológica que necesitamos llevar a cabo lo antes posible. Pero no podemos seguir hablando de esto sin dar las gracias al Círculo de Bellas Artes por haber acogido esta rueda de prensa, especialmente a su director, Valerio Rocco, y a Carolina del Olmo, por su generosidad y su compromiso, sin los cuales este encuentro no podría haber sido posible. Una vez más, el Círculo de Bellas Artes se abre a los movimientos democráticos que nacen desde la sociedad civil, algo que no tenemos tiempo de agradecer de manera suficiente. Y quiero hacer extensivo este agradecimiento a los y las periodistas que habéis venido a esta rueda y a las 18 organizaciones que han firmado el manifiesto. Concretamente, y por orden alfabético, Amigos de la Tierra, Asamblea Cívica por el Clima, Campaña Emergencia Climática y Elecciones, Más Tren, Mejor Clima, Comisiones Obreras, Consejo de la Juventud de España, Extinción o Rebelión, Fundación Renovables, Greenpeace, Juventud por el Clima, Observatorio de Sostenibilidad, Oxfam Intermón, Platonic Foundation, Rebelión Científica, Stop Ecocidio, Ecologistas en Acción, UGT, We Move Europe y WWF. Desde Rebelión Científica no podemos dejar de dar las gracias a una de nuestras compañeras más aguerridas y comprometidas con la democracia participativa, la catedrática Áñez de Las Amat, quien ha redactado el manifiesto de esta convocatoria junto a Nicolás Fernández Fioretti, presidente de Marea Deliberativa. Como Áñez recuerda a menudo, debemos dejar atrás el prejuicio de una ciudadanía alienada que desconoce la gravedad de la crisis climática. Debemos dejar atrás el prejuicio de que la participación democrática es menos efectiva que las políticas eco-autoritarias y la mano dura. De hecho, estamos aquí para defender que los sistemas democráticos que se apoyan en las recomendaciones de la ciencia tienen horizontes mucho más luminosos que los del negacionismo partidista y paranoide, empeñado en acomodar la realidad a su discurso y no su discurso a la realidad. Por ello, como se señala en el manifiesto publicado, hacemos un llamamiento a votar por el planeta y por las personas, recalcando que en un escenario de extrema emergencia climática no hay tiempo para 4 años de políticas negacionistas y retardistas que tergiversen o ignoren las recomendaciones de la comunidad científica internacional. Como nos recuerda la Asamblea Cívica por el Clima, más democracia contra el negacionismo significa más participación ciudadana en la acción climática, y más participación ciudadana en la acción climática significa lazos más sólidos entre la sociedad y la comunidad científica. Este es uno de los grandes objetivos de Rebelión Científica. Por todas estas razones, no podemos sino concluir agradeciendo la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta mesa, ya sea en representación de los varios colectivos mencionados o como expertos en la materia que nos ocupa. Para presentar a las personas de esta mesa, y esta vez en orden de exposición, damos las gracias por su presencia a Fernando Valladares, científico del CSIC, Nuria Borda, portavoz de Asamblea Cívica por el Clima, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, María Roca, portavoz de Alianza por el Clima, y Sofía Fernández, de Fridays for Future, y en último lugar hablaré yo, Alberto Coronel, como portavoz de Rebelión Científica. Se ha acordado que cada presentación tenga una duración de 5 minutos a los que se añadirá un sexto en caso de que sea necesario. Sofía Fernández, portavoz de Fridays for Future, moderará las intervenciones velando por el cumplimiento del tiempo pactado. Sin más dilación, arrancamos esta rueda de prensa titulada Democracia por el Clima y contra el Negacionismo, dando la palabra al biólogo Fernando Valladares.
Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí en un tema tan importante, tan urgente y tan olvidado en muchos de los mensajes que estamos viendo estos días en la campaña electoral. Como científico, si tengo algo que destacar de la situación climática, es la situación de los mares. Llevábamos décadas sin saber exactamente dónde se iba una parte de la energía que no nos cuadraban las cuentas. En los años 80, años 90, había unas fracciones de energía que el planeta atrapaba y que no terminaban de saber dónde estaban. Ahora se sabe, y se sabe por dos razones. Por un lado, porque la magnitud con la que se mira esa energía, la temperatura, ya es alta. Y por otro lado, porque la tecnología en estos 20 años ha permitido medirla más y mejor. Sabemos que los mares han almacenado una gran cantidad de energía, que esa energía la está en parte devolviendo a la atmósfera y que está generando lo que se conoce, de manera metafórica, el despertar de 9 de los 15 grandes gigantes dormidos, lo que también se conoce como puntos de inflexión o puntos de no retorno. De estos 15 grandes gigantes del sistema climático que nos puedan preocupar a todos, 9, como digo, están despertando, 5 están bien entendidos, o 4 al menos de ellos están bastante bien entendidos por la ciencia. Y estos 4 tienen que ver con los hielos, un tema que en la prensa, precisamente en los últimos meses, se han confundido muchos mensajes, en parte por la complejidad intrínseca del asunto de los hielos, en parte por el interés de pretender que las cosas no son tan graves como son. La ciencia del clima se ha quedado corta. Por desgracia, transitamos por los peores escenarios. Estos peores escenarios tienen que ver con este mar cada vez más caliente, el que decía antes que no sabíamos dónde estaba la energía y que es el que ahora mismo está dando récords sostenidos de temperaturas inusualmente altas. Este mar, en parte, está de alguna manera calentado por ese cambio en las masas de hielo, tanto en el Ártico como en el Antártico. El Ártico, ya sabéis que hasta en el escenario más pesimista se pensaba, perdón, en el más optimista se pensaba que seguiría sobreviviendo el hielo ártico al calentamiento para finales de siglo, y ahora ya se sabe que en apenas un par de décadas, incluso aunque hagamos muy bien el deber de las emisiones, no tendremos hielo en el Ártico a finales del verano, en el mes de septiembre. Esto es una actualización científica que demuestra que la ciencia ha tendido a ser más bien conservadora y nada alarmista, y que las alarmas ahora tienen que dispararse porque nos habíamos quedado algo cortos en una situación que ya hace 20 o 30 o 40 años era preocupante. Con la Antártida algo parecido, y la controversia de la plataforma. Entendamos los tres tipos de hielos que hay en la Antártida, sin eso no vamos a entender qué le pasa al hielo. En la Antártida está el hielo de la plataforma, que es fino y extenso, y ese está aumentando, pero el hielo realmente donde se almacena es en los glaciares, en el gran casquete que cubre el continente. Ese gran volumen de hielo está disminuyendo, y precisamente esa disminución es lo que hace que la plataforma crezca, en contra de lo que algunos negacionistas y algunos medios un poco entre hilarantes y casposos tachan de alarmismo a la ciencia que dice que nos calentamos. Claro que nos calentamos y por eso hay menos hielo tanto en el Ártico como en la Antártida. Y en Groenlandia es el tercer gran mecanismo bien conocido, que se suma al cuarto también en la mente de muchos, como es el permafrost, esos suelos que tienen que estar o que han estado tradicionalmente congelados durante gran parte del año y que almacenan gases de efecto invernadero, de forma que al calentarse y derretirse liberan esos gases. Estos 4 fenómenos muy bien documentados están despertando a esos gigantes, están acelerando el cambio climático, y hay otros 5 más que sabemos que están despertándose, pero la ciencia los entiende algo peor, que tienen que ver con el bosque amazónico, la degradación de ese bosque, el bosque boreal, la circulación del Atlántico o los arrecifes de coral. Sabemos que también ahí están ocurriendo procesos graves que están haciendo que el calentamiento vaya más deprisa de lo esperado, pero la ciencia no tiene los datos tan precisos. Este año, además, estamos sufriendo un evento.
Si no te importa, vamos cerrando.
Estoy acabando. Gracias. Acabo. Gracias. Por simplemente contribuir a entender dónde estamos, este año tenemos un evento del Niño especialmente severo. Los eventos del Niño y la relación con el cambio climático también es algo complejo, pero lo que hacen es que percibamos con más urgencia la necesidad de hacer algo por el cambio climático, porque este cambio inducido o amplificado por el Niño está causando ya temperaturas de récord y fallos en cosechas y muchas actividades humanas.
Hola, bueno, soy Nuria Borda y soy representante de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Parece ser que la Asamblea Ciudadana por el Clima quedó un poco ahí de lado y por circunstancias no hubo mucha divulgación de lo que somos. Entonces os voy a contar un poco. Bueno, Con la ley de transición se creó una asamblea ciudadana en la que 100 participantes elegidos al azar, ciudadanos de España, tuvimos que trabajar para un mandato que nos habían mandado. El mandato era una transición segura y justa para el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de ese trabajo salieron 172 recomendaciones, donde se nos informó, se nos educó, tuvimos mucha suerte y tuvimos los mejores científicos, yo creo, que nos estuvieron informando de todo lo que estaba ocurriendo. Y de ahí salieron 172 recomendaciones. 172 recomendaciones que presentamos al Congreso, al Senado, al presidente del Gobierno, a la Ambiteco, al Ministerio de Transición y Energía, y a 14 de las 17 comunidades autónomas. Bueno, a raíz de ahí, la asamblea terminó y todo esto fue desde, empecé que fue en el 21 y en el 22, acabamos en noviembre o diciembre del 22, y la asamblea pues terminó. Pero los asambleístas que formamos parte de esta asamblea no quisimos terminar ahí el mandato, queríamos seguir trabajando por todo, precisamente para luchar contra todo lo que está ocurriendo ahora. Al fin y al cabo, somos la ciudadanía y hemos creado una asociación. La asociación se llama la Asociación Cívica por el Clima y luchamos sobre todo por dos cosas: para dar visibilidad a nuestras recomendaciones, para ayudar a otras asambleas a crearse, porque creemos que la gobernanza ciudadana mediante una democracia deliberativa es importante y en este país se nos está olvidando. Solamente vamos a votar cada 4 años y todo lo demás no nos importa. Y creemos que es justo que la ciudadanía tome parte en el asunto. Todos sabemos lo que está ocurriendo ahora mismo con el clima y solamente voy a dar dos de las recomendaciones, porque toda la información la tenéis en el informe que se hizo, que está en la página, lo podéis ver en la página Asamblea por el Clima. Asamblea por el Clima, ¿es? ¿No? Paraelclima.es, ahí tenéis la página y ahí tenéis un informe donde se hizo exactamente, donde podéis ver todo, desde las recomendaciones hasta cómo se ha hecho este proyecto. Según estamos viendo ahora y según están ocurriendo las cosas, parece ser que el pacto de Estado va a ser un poco imposible, pero hay que seguir luchando. O sea, tenemos que seguir luchando por lo que ha habido. Nosotros hemos sido participantes de la primera Asamblea Ciudadana por el Clima, pero espero que haya una segunda, una tercera y una cuarta, y que sigamos luchando para conseguir que el negacionismo no llegue a donde quiere llegar. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu intervención y le pasamos la palabra a Eva Saldaña de Greenpeace.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Vengo también en nombre de las 5 organizaciones que tienen representación a nivel estatal, como son Amigos de la Tierra, BBF, SEO Big Life, Ecologistas en Acción y, por supuesto, nosotros desde Greenpeace. Como han dicho mis compañeras, estamos en un momento crucial. Nos estamos jugando lo que más nos importa, nuestra vida y la vida de quienes más queremos. Nos estamos jugando el planeta, el único que tenemos, el planeta Tierra, y por tanto, el futuro. La emergencia climática es existencial para la humanidad y no viene sola, sino junto a otras graves crisis como son la pérdida de biodiversidad, la brecha gigante de desigualdades, la restricción de los derechos fundamentales y del espacio democrático. Cada día que pasa, las consecuencias del cambio climático son más graves y afectan sobre todo a quienes menos responsabilidad tienen. El cambio climático mata, hoy. Pero hasta aquí las malas noticias. Prefiero centrarme en el foco de la esperanza, porque la hay. Estamos a tiempo de evitar muchísimo sufrimiento. Desde las 5 organizaciones queremos lanzar 5 grandes ámbitos de trabajo para proteger la vida, las personas y el planeta. Necesitamos poner foco sobre todo en la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, con una protección del 30% tanto en mar como en tierra, al menos del 30%, porque es la mayor riqueza que tenemos las generaciones que estamos ahora y las que están por venir. Es nuestro seguro de vida. En segundo lugar, una transición energética imprescindible con y para la gente, que nos lleva a alcanzar las emisiones netas cero en 2040. Que no nos engañen, en 2040. Una economía más democrática, al servicio de las personas y del planeta. una Unión Europea como un modelo de sociedad verde y solidaria. Y, por supuesto, todo un avance en derechos fundamentales y libertades públicas limitando el poder corporativo. Y, repito, limitando el poder corporativo. ¿Para cuándo la felicidad, no? ¿Para cuándo? Vidas dignas para todas. Porque la transición ecológica es mucho más que un cambio tecnológico. Es una nueva era donde todas las personas participan de ella, reciben sus beneficios y protegen la naturaleza. Es una nueva era que busca el bienestar, la solidaridad, la justicia y la tan olvidada paz. Hannah Arendt decía que las cosas de la política son demasiado serias para dejárselas solo a los políticos. Si queremos que el planeta, las personas y la democracia estén en el centro de las políticas públicas, veo imprescindible que la ciudadanía empiece a disputar el diálogo social con más fuerza y a formar parte de la toma de decisiones. Para ello, encontrar nuevas fórmulas de gobernanza más democrática, en las que la ciudadanía se empodere, contagie a otras personas y, ¿por qué no?, comience a co-crear modelos socioeconómicos alternativos con los derechos básicos garantizados, es fundamental. Desde luego, espero que la sociedad civil, los partidos democráticos y el futuro gobierno nacido en las urnas del 23J apuesten claramente por la multiplicación de las asambleas ciudadanas a todos los niveles, municipal, autonómico y estatal, y se instalen como órganos permanentes de asesoramiento y seguimiento de la acción del gobierno para superar la polarización que bloquea la acción climática y la transición ecológica, y tenga la mirada puesta en conseguir una acción segura, rápida y efectiva frente a los retos que enfrentamos. Votar el próximo 23J de forma consciente por las personas, el planeta y la democracia es completamente imprescindible. Pero la política no se acaba en las elecciones. Necesitamos también una política construida desde abajo. Por tanto, tenemos que construir ecosistemas seguros y de aprendizaje colectivo que nos permitan avanzar. El negacionismo es inmoral y el retardismo es irresponsable. Así es que desde Greenpeace, junto a las otras organizaciones y junto a otras activistas que están hoy aquí, vamos a seguir empujando incansablemente para alcanzar un mundo en el que quepan muchos otros mundos, con vidas dignas, pero dentro de los límites del planeta. Para nosotras, por quienes estuvieron aquí antes que nosotras, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestra tierra, por lo que más queremos. Necesitamos políticos y políticas valientes y con liderazgo que nos ayuden a hacerlo realidad. Pero sobre todo, necesitamos una sociedad unida que dé un salto cuántico y lleve la democracia a otra dimensión frente a la emergencia climática. Contamos con todos vosotros y con todas vosotras. Gracias.
Muchas gracias. Ahora, bueno, tiene la palabra Maya Roca, de la campaña Emergencia Climática y Elecciones, Más Tren, Mejor Clima.
Buenos días. Gracias por invitarnos y por la atención de todos y todas. Voy a explicar un poquito de dónde viene esta campaña. Esta campaña surgió de un grupo de personas que estamos en distintas organizaciones y plataformas. De hecho, de la plataforma de la Coordinadora Estatal por un Tren Social, Público y Sostenible, y de asociaciones y organizaciones que veníamos de Alianza por el Clima, como es la mía, que yo pertenezco, que es la Asociación Española de Educación Ambiental. Iniciamos un proceso porque veíamos que era importante hablar de emergencia climática ante unas elecciones, que se hablara en la calle, que nuestros políticos nos contestaran valientemente qué pensaban hacer, si se toman en serio esta crisis, este gran problema al que nos enfrentamos. Hemos redactado dos cartas, una a nuestros políticos y otra a la ciudadanía. Las hemos mandado, vamos a hacer actos de calle, ya los hemos iniciado, de hecho nos estamos uniendo a otros y a otras iniciativas, y hemos abierto un trabajo grupal de equipo en el que ahora actualmente estamos 35 organizaciones y plataformas, tanto a nivel estatal como a nivel territorial. No las voy a nombrar todas porque si no sería, pero varias están aquí presentes. Para nosotros y nosotras es un gran éxito el habernos unido. Pensábamos que había que unir a la sociedad y demandar un compromiso en nuestros políticos. Como no nos daba tiempo a abarcar todos los campos ni todos los sectores que están afectando a este cambio climático, nos hemos centrado en la movilidad sostenible. porque entendemos y sabemos por los datos científicos que es actualmente el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero está emitiendo en Europa y en España. También sabemos por todos los datos, yo me he traído aquí un montón, pero ahora ya. Pero bueno, por ejemplo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en marzo, el 26 de marzo, nos hablaba de lo que suponía cada medio de transporte, ¿vale?, en emisiones de gases. Bueno, pues el transporte en general en Europa supone un 25%, en España lo superamos, y en concreto el transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros, en Europa es un 72%, en España es un 80%, datos de Miteco, y el marítimo y en aviación un 14% y un 13%, y el ferrocarril tiene una cuota de 0,4%. Luego ahí vimos muy claro que es donde hay que apostar. El transporte colectivo prioritario para enfrentarnos a esta crisis tiene que ser el ferrocarril. Un ferrocarril que vertebre el territorio, todo el territorio, y que nos pueda dar una accesibilidad a los bienes, pero de un modo sostenible. También, por supuesto, complementado con el modo a pie y en bicicleta, porque no consiste en contaminar más, en consumir más, sino al revés, poder llegar a los sitios con el menos gasto energético y con la mínima movilidad.
Pues muchísimas gracias, María. Y ahora voy yo, que soy Sofía Fernández, de Juventud por el Clima, como ya me ha comentado el compañero Alberto. Y bueno, yo estoy aquí, ¿no?, para transmitir que estamos en un momento crítico, como ha mencionado anteriormente Valladares. O sea, en España estamos teniendo cada vez veranos más largos, olas de calor más frecuentes, y vemos cómo nuestro territorio está en un riesgo de desertificación enorme. Ya estamos viendo cómo están aumentando estas muertes por calor. Estamos en un momento crítico. En la próxima legislatura será crucial y no podemos permitirnos dar ni un paso atrás. No tenemos tiempo ni hay cabida para ningún tipo de excusas. Lo que me parece más importante es que estamos aquí todas las organizaciones del movimiento climático unidas para dejar claro que programas electorales negacionistas son un peligro para la transición ecológica justa que no nos podemos permitir en un momento como este. Necesitamos acción climática y necesitamos acción climática que esté basada en el conocimiento científico, en la participación ciudadana y en la justicia climática. Necesitamos que la ciencia esté ahí, necesitamos hacerle caso, necesitamos cumplir las recomendaciones que ha hecho el último informe del IPCC, así como los acuerdos firmados como el Acuerdo de París. Además de eso, es necesario que tengamos en cuenta la justicia climática. No podemos afrontar la transición ecológica sin tener en cuenta las personas más vulnerabilizadas por este sistema. Es fundamental tener en cuenta a las mujeres, la infancia y a todos los grupos que sistemáticamente son dejados de lado y a los que no se los escucha. Por último, consideramos fundamental la participación ciudadana, tal y como ha comentado la compañera. Creemos que la participación ciudadana puede facilitar el que no haya vaivenes partidistas, controversias negacionistas o retardistas como las que no dejamos de ver en los medios de comunicación. Además, consideramos de que es una forma en la que se escucha a todo el mundo, que tengamos una sociedad y construyamos una sociedad realmente inclusiva. Además, vemos que no podemos permitirnos dar ningún tipo de paso atrás y tenemos que votar para proteger al planeta y a las personas. Y consideramos que el momento de actuar es ahora. Entonces, bueno, le doy el paso a Alberto Coronel.
Bueno, mi nombre es Alberto Coronel, portavoz de Rebelión Científica. Y, bueno, como el resto de mis compañeras y compañeros, he venido a decir, a recordar algo que nos lleva diciendo la comunidad científica durante demasiado tiempo, que es que nuestra casa se está quemando. Se está quemando bajo nuestros pies, se está quemando bajo nuestras cabezas, sobre nuestras cabezas, se está quemando sobre nuestra piel. Sin embargo, todavía la crisis ecológica ocupa un lugar marginal en los debates de los principales partidos políticos, un lugar marginal o complementario en los programas de los principales partidos políticos. Por ello, desde Rebelión Científica, exigimos que se diga la verdad desde todas las instancias de comunicación posible acerca de la gravedad de la emergencia climática y animamos a la comunidad la académica, la comunidad científica y la sociedad civil se unan para no dejar paso al negacionismo. Un negacionismo que no solamente niega la realidad de los sistemas terrestres, sino también niega la existencia de las víctimas que ya están muriendo por la crisis climática. No es un asunto de futuro, es un asunto de presente, que ya se está llevando la vida a muchos y está destruyendo la habitabilidad de territorios cuyas poblaciones tendrán que migrar. Y justamente estamos en un momento donde estamos sembrando las causas de las migraciones y el odio a los migrantes. No podemos seguir por esta senda. Al igual que el resto de las organizaciones, llamamos a votar por el planeta, por la transición ecológica y en contra de todas las fuerzas políticas que dan la espalda a la realidad y el bolsillo a los cuentos de hadas del crecimiento económico ilimitado. La disyuntiva es conocida, o la transición ecológica o el desierto. Votar el retardismo o al negacionismo es votar que el Sáhara se coma nuestros olivos. Y es que la crisis ecológica que enfrentamos exige algo más que depositar un cheque en blanco cada 4 años. Exige generar un tejido social que participe en la toma de decisiones por la transición ecológica justa. No se trata de votar a quien gobierne, se trata de cogobernar. Pues como dice nuestra Constitución, el artículo 23, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Repito, directamente o por medio de representantes. La segunda es la que llena urnas. La primera es la que trata de movilizar rebelión científica para que se haga uso de nuestro sacrosanto derecho a la desobediencia civil no violenta. Porque tenemos derecho a decidir de forma colectiva cómo queremos llevar a cabo la transición ecológica y cómo queremos enfrentarnos al calentamiento climático. Pero para que este derecho sea efectivo, necesitamos, por un lado, herramientas democráticas distintas a las que estamos, o sea, necesitamos herramientas democráticas distintas a las que estamos acostumbrados a utilizar. Y también que las organizaciones ecologistas, los movimientos sociales y los sindicatos, entre otros, estén unidos en defensa de estas herramientas para no favorecer el descrédito de la participación democrática. Me refiero, por supuesto, a las asambleas ciudadanas por el clima, las cuales ya han demostrado su efectividad a la hora de consensuar medidas contra la crisis climática. En España, la Asamblea Ciudadana para el Clima fue un proceso pionero después del de Francia y el del Reino Unido. 100 personas seleccionadas por sorteo representativo, y aquí tenemos a una de ellas, nuestra compañera Nuria, acabaron consensuando 172 medidas para combatir el cambio climático. El problema, como denunció Áñez de Las junto a Rafa, es que la Asamblea Ciudadana para el Clima se hizo, pero no existió. La cobertura mediática fue prácticamente nula y el acompañamiento por parte de los grandes grupos ecologistas fue en algunas ocasiones pobre e indeciso. Sin embargo, la Asamblea sirvió para poner de manifiesto que cuando la gente corriente habla teniendo buena información, ante sus ojos se llegan a consensos que a priori parecerían imposibles. Por ejemplo, la octava recomendación de la Asamblea Ciudadana para el Clima, la cual sugiere la implementación de un modelo energético con control público y regulación de precios justos. Porcentaje de apoyo, 96,74%. Basta con esto para señalar un hecho evidente. La democracia representativa es demasiado vulnerable a los lobbies de los sectores más contaminantes. Por la misma razón, los lobbies de los sectores más contaminantes están radicalmente en contra de que las asambleas ciudadanas por el clima puedan llegar a ser vinculantes. Pero ese debe ser el objetivo del ecologismo democrático: involucrar a la ciudadanía en la transición, precisamente porque la ciudadanía encarna aquello que debe transitar y que debe ser dejado atrás. Hasta ahora, o sea, encarna aquello que debe transitar y debe decidir que debe dejar de estar atrás. Hasta ahora la ecología ha estado subordinada y marginada por la defensa de los intereses económicos. Poco a poco se hace patente que la supuesta contradicción entre la defensa de los ecosistemas y de la economía es el mayor fraude político del siglo XX y XXI. No es que la economía sea menos importante que la ecología, es que no puede haber actividad económica en una tierra muerta, como no puede haber cosechas en una tierra sin agua. El campo cordobés está siendo testigo de ello. Allí la escasez de agua amenaza con pérdidas económicas superiores al 80%. Pero podemos esperar a que la agricultura desaparezca completamente de aquí a 30 años. También podemos sentarnos a mirar cómo la recurrencia de las olas del calor achicharran al turismo en las costas mediterráneas. O podemos organizar asambleas ciudadanas en todas las regiones del país y que, en 6 meses, cada comunidad autónoma de este vulnerable y maravilloso territorio tenga 200 propuestas nacidas del encuentro entre la sociedad civil y la comunidad científica. La unión entre la ciencia y la democracia será la más fructífera de las simbiosis, pero esta simbiosis no llegará a ser mientras sigamos votando por la avenida del desierto. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas por asistir.